Bueno, vamos a decirles una palabra acerca del miércoles, que me pido su perdón porque me pasé 10 minutos. Yo soy muy serio en esto porque yo sé que ustedes traen niños y están cuidando niños, y yo estoy muy al pendiente de esto. Ahora estamos tratando de acomodarnos en los miércoles. Ahora es oficialmente es el servicio más lleno de la semana. Regularmente este era el más grande, pero algunos de ustedes saben que a las 11:15 es un servicio donde siempre se llena y hay gente allá afuera. Pero el miércoles cada silla estaba llena. Las personas que vieron el tráfico afuera, estaba lleno hasta la carretera. Pensando todo esto, que toda la gente viene para estudiar la Biblia, Dios debe estar contento con esto. Entonces estamos tratando de figurar cómo aliviar este asunto, cómo arreglarlo. Podemos quizás hacer dos servicios. Lo que vamos a hacer por ahora es que vamos a tener más policías en las calles para que nos dirijan el tráfico allá afuera, y así pueden ustedes moverse más fácil. Ya comenzando en agosto tendremos a las 6 comida, va a haber comida a las 6. Así que ustedes pueden llegar más temprano y no se hace el tráfico tan fuerte en la calle Osuna. Y así nos alimentaremos todos físicamente y espiritualmente con el tema de 30 pies de altura. Puestos, así que estos servicios posiblemente se hagan más larguitos. Ahora, creo que estamos traduciendo este servicio en español, para que todos ustedes lo puedan llevar en español. Ahora tenemos... bueno, tenemos más cosas que pensamos hacer, como tener una banda en vivo. Bueno, a ver si ya pasamos el Génesis. Ahora vamos a ir a lo que sigue. Sigan el boletín. Lo más importante es que estamos unidos en la iglesia, estudiando este libro. Así que estamos continuando. Ahora abramos nuestro corazón. Padre, te invitamos esta vez para que con esta habilidad completa y nuestra voluntad, y te invitamos a que vengas a nuestros corazones. Ahora pedimos que el Espíritu Santo tenga la libertad para recordarnos, para que nos convicte, nos anime en toda cosa. Ahora abrimos este libro y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Leí últimamente algo que los ateos americanos, que esta es una sociedad que ellos tienen, y tienen sus días de fiesta, como nosotros tenemos la Navidad, nosotros tenemos Navidad, y los justos tienen Hanukkah, pero los ateos ellos tienen un día en diciembre que es el día 14, ellos le llaman el día de los agnósticos. Agnóstica, que es el día de... que ya... ellos celebran, tienen sus revelaciones, sus reuniones, y le llaman agnóstica. Otra idea que ellos tienen, y ellos hablan, un día de fiesta que ellos inventaron durante los 60s, vino a ser conocido como la festividad. Otros han sugerido que el Halloween, mi día sería el abril primero. Porque si ustedes ponen cuidado y se fijan, que la Biblia dice que el tonto dice en su corazón que no hay Dios. Este texto de la Escritura que dice Salmo 14. La forma que no es, de verdad no está. El tonto dice en su corazón que no hay Dios. Que no hay Dios. Es como decir que si sabemos que hay Dios, no lo queremos. Porque la Biblia se habla y dice que el escritor ya tiene una fe. Simplemente dice, Dios al principio creó los cielos y la tierra. No hay nada más que entender. El ateo asume que cualquier persona en una mente puede pensar que Dios creó los cielos y la tierra. Este señor que estaba en Atlanta dijo, tenía una compañía de manejar trocas y ponía a las personas que venían a aplicar, ponía la pregunta, ¿usted cree en Dios? Si este men decía, y si el ateo más devoto, cuando contesta esta pregunta diciendo que no, en la página de polígrafo dice que esta es una mentira. Tú crees en Dios y dices que no, es una mentira. Porque hasta la máquina sabe que esta es una mentira. Nuestra pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué requiere de nosotros? Hemos descubierto en los 10 mandamientos que Dios de veras espera de nosotros dos cosas. Número uno, que lo amemos supremamente. O que tengamos una devoción suprema para Él. Ser sinceros y tener afección. Una decisión suprema. Esto es por eso que los dos mandamientos se han dividido en dos secciones. Los primeros, el 4 y los segundos 6. Los primeros son verticales, los 6 son horizontales. Todos los primeros están centrados con Dios. Los segundos semanas están de oriente. Sobre todos los mandamientos, cuando Dios se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, él dijo, debes de amar a Dios con todo tu corazón, con tu mente y con toda tu fuerza. Este es el mandamiento más importante. Y el segundo es parecido a este. Debes de amar a tu vecino como a ti mismo. Dijo Jesús, no hay un mandamiento más grande que estos dos. Esto viene a ser pues en lo que vamos a enfocar nosotros en las semanas que siguen. Y luego daremos alguna introducción. Este día podemos ver el primer mandamiento. Primero cosas primero. Y Dios dijo en el verso 1. Dios habló estas cosas diciendo, yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces comenzamos pensando donde Dios comienza, en sí mismo. Es la prioridad número uno, o son las prioridades que están sobre la lista. En algunos años para atrás, la enciclopedia dio los primeros 10, del mundo del western que se dirigían. Ellos consideraban los hombres con las mentes que habían contribuido más, Y en el asignamiento más grande que Dios había hecho, cuando se preguntó el encargado de esta publicación, el encargado contestó esta pregunta diciendo, es porque hay más consecuencias en la vida que siguen de este asignamiento que de cualquier otro asunto. O sea que es tan alto todo esto. Bueno, si el tonto dice en su corazón que no hay Dios, ¿qué dice usted en su corazón? Sí, hay Dios. Desde luego que hay Dios. Yo te invito, me quiero parecer a ti. Vemos este mandamiento primero, que lo dividiremos en tres partes. Dos partes antes que viene el mandamiento. El primero y segundo componente forman la relacionalidad del mandamiento. Tenemos que Dios exige, Dios provee y Dios comanda, demanda. Dios dice, esto es quien yo soy, esto es lo que yo he hecho, es por eso es que esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo soy a ustedes, es lo que hice por ustedes, ahora esto es lo que yo quiero de ustedes. Vamos a regresar al verso 2, donde Dios comienza. Las primeras dos palabras que Dios habla es lo que pide. Yo soy el Dios, yo soy el Señor tu Dios. Fui a estudiar un poco esta semana y me descubrí que esta frase que dice yo soy el Señor, o la palabra de Dios, es mencionada 164 veces en la Biblia. hay veces que dice yo soy el Dios, o soy el Dios, o algo parecido. 264 veces se menciona esta introducción en la Biblia. Es como que dice, hola, yo soy Dios. Más que de vez en cuando no es una instrucción, es una base para lo que sigue, que es su mandamiento. Recuerden cuando éramos niños que tu padre te dijeron que hicieras algo y tenías el valor de decirle a tu padre por qué. Y a veces tu padre decía, porque yo lo digo. Yo soy el papá, tú no eres. Eso era suficiente que nos decía nuestro padre. Y ya no le decíamos nada. Así es toda la autoridad que Dios necesita para ordenar. Yo soy el Señor. En hebreo tiene su significado. Ahora, yo admito que Dios, el nombre de Dios a veces es Yahweh, Jehová, Yahvé, Jehová. Hay nombres, diferentes formas de pronunciarlo. Pero los judíos dijeron que eran cuatro consonantes. Nosotros nomás podemos imaginarnos. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés dijo, ¿tú quieres que yo vaya a guiar esta gente de Israel? Cuando ellos me digan, ¿quién me manda? El Señor le dijo, ¿tú me vas a decir yo soy? ¿Quién soy? O yo seré quien seré, Yahweh. Oye, Yahvé, el nombre significa que es el que existe por sí mismo, que por sí se sostiene, que nadie lo hizo, nadie lo inventó. Él, verdad, está diciendo, yo soy quien soy, yo hago todo, yo sostengo todo, yo soy el que soy. Como que Dios toma su nombre y Él reclama y luego nos da todos estos mandamientos. No hay ninguna explicación que tenga que darnos Dios de su existencia, ninguna filosofía, simplemente Él dice, yo soy el Señor, tu Dios. Algunos años hace atrás, estaba tomándome unas clases de filosofía, y comencé a estudiar estas filosofías en estos cursos, descubrí que los filósofos son los hombres más confundidos que viven. Y he visto diferentes volúmenes, diferentes formas de volúmenes, y de veras que es pérdida de tiempo. Más que ellos, la mayoría de ellos tienen más preguntas que respuestas. Ellos hablan cosas que no entienden, y luego lo hace sentir como que es nuestra culpa, que no entendemos. Es que ellos están tan equivocados. Nosotros hablamos a la gente todo el tiempo, a las gentes que maldicen, y a las gentes que son espiritualmente orientadas, a las gentes que hablan acerca de Dios. Pero típicamente estas cosas que ellos hacen, ellos dicen, siempre me imagino que Dios está, lo que yo creo de Dios es, ¿sabes qué pienso yo de Dios? ¿Qué es lo que Dios habla? Lo que ellos tienen, gente que están buscando la revelación que Dios les da, se imaginan en sus propias mentes. Y cuando nosotros empujamos a Dios, ¿qué es lo que Dios dice de Él mismo? Entonces algo vamos a encontrar. Si quitas la revelación y luego pones tu imaginación. Había un hombre que jugaba golfo, que fue a un psiquiatra y le dijo, este deporte es un deporte muy hermoso en el mundo. Si haces una buena jugada, dices, la voy a volver a hacer la próxima semana. Puedo hacer una jugada o dos. Y hay personas que aborrecen este juego, pero este individuo fue a jugar y salía frustrado. Hasta que pensó. Y su doctor le dijo, mira, ve y juégate un juego de golfo y no vas a tener una bola que pegarle. Dice, nunca lo he hecho así. Vete y haz todas las mociones, todos como si que estuviera la bola ahí, pero no está, nomás te la vas a imaginar. Imagina que la bola se va derechita y llega donde tú quieres que llegue. Este individuo dijo, bueno, pues yo creo que puedo hacer eso. Se fue y se llevó sus clubs, boxeo como que estaba la pelota ahí y le pegó. Se imaginó que la bola se fue 260 yardas derecho. Se queda viendo y dice él mismo, se dice así, oh, qué hermoso. So, se imaginó. Siguió pegándole a la pelota imaginariamente. Jugó todo el juego. Y cuando ya estaba llegando al fin, vio otro individuo que estaba haciendo exactamente lo mismo, jugando con una bola imaginaria. Se arrimó y lo saludó. Los dos se vieron que tenían más o menos la misma situación. El golfeador número uno dice al golfeador número dos, ¿por qué no jugamos el último jugada juntos y nos apostamos unos $20? El otro le dice, pues es trato. Van y este sacas y te fijas, 280 yardas la pelota se fue derechita. El otro sacó también su club y le dijo, mira mi bola, está enseguidita de la tuya. Se fueron hasta para completar la jugada. El primero saca el club y le pega y se imagina y dice, mira, te fijas cómo mi bola pegó hasta el fin, hizo una vueltecita y regresó y cayó en el mero agujero, gané. El otro le dice, oh, no ganaste, porque tú le pegaste a mi bola. ¿Ven el punto? Cuando usamos una bola imaginaria, puedes imaginarte lo que tú quieras. ¿Cuántas muchas gentes pasan su vida imaginándose, hablándole a un Dios imaginario? Su imaginación no es la revelación verdadera. Entonces, por eso, vemos que hay tantas diferentes ideas en el mundo. La respuesta, el hombre ha quitado la revelación que Dios nos dio de él mismo. Romanos 1 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, como toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces traen su propia imaginación y hacen la sabiduría de Dios a un lado. Entonces, cuando Dios comienza sus mandamientos, Él deja bien claro que su nombre dice que Él, yo soy quien soy, y soy tu Dios. Eso es lo que Él reclama. Y estamos bajo su cuidado. Y luego sigue diciendo, soy el Señor tu Dios. El verso de Dios dice, yo Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto es redención. Esa es una redención que puso a Egipto sobre todo otra nación. Los israelitas aún celebran este tiempo. Puedes caminar desde Éxodo, todo el Antiguo Testamento, y descubres que todo el tiempo nos está dirigiendo al pasado, a la salida de que el pueblo de Israel tuvo de Egipto. Este acto histórico a los que se refiere hasta el punto que los primeros dos mandamientos, recuerden, Dios liberta a los israelitas de Israel, de Egipto, y salen. Y que no hagas imágenes, que no te hagas imágenes. Como si Dios estuviera diciendo, 90 días que hacen, eran ustedes esclavos en una tierra que los oprimía, los obligaban y los apretaban, pero yo los saqué de esa tierra. ¿Hubo otro Dios que les ayudó a sacarlos de ahí? En otro caso, yo los saqué de esa tierra de los egipcios y los llevo con todo y su ganado. ¿Acaso ese Dios que ustedes tenían como una estatua fuerte les ayudó en alguna forma? No, fui yo que los protegí y los llevé por el desierto. Vamos a ver este evento de redención que está tan hermoso. Todo el calendario judío fue reorientado. Cuando la última cena tomó lugar en el Éxodo 12, dice, en este mes debe ser el principio de los meses para usted. Debe ser el primer mes del año. Todo el calendario judío fue volteado y se sentó en este mes. No nos debe sorprender lo que hacen los cristianos. Recordemos a este adulto de quizás de 30 años me dijo y me felicitó. Ahí tengo, hoy estoy completando 2 años. Y yo pensé, pues, de veras no parece. Tienes que explicarme qué quieres decir. O él dice, hace 2 años hoy que le di mi vida a Cristo y nací de nuevo. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo es una creación nueva. Todas las cosas vienen a ser nuevas. Entonces yo le dije, ya te entendí. Ahora estás reorientando toda tu composición en derredor de ti, en derredor de la redención de tus pecados y con Jesucristo. Dios es lo que Dios ha hecho. Tiene un valor supremo para el pueblo de Israel. Y eso es donde está basado este mandamiento. Todavía, siempre me gusta lo que este señor dijo de esta clase de domingo. Estaba caminando por los salones, por los callejones, y vino este chamaco de 8 años, que era el chamaco principal de la clase, y estaba orando y dijo, oh Dios, bendice a mi mamá, bendice a nuestros papás, bendice a nuestros maestros, a nuestros hermanos y a nuestros hermanos, y Dios, bendice a nuestros perritos, pero Dios, por favor, cuídate, porque si algo te pasa, entonces todos perdemos. Esa es la oración de un chamaco de 8 años. Pero ahora vemos que lo que Dios era y lo que Dios ha hecho era lo que era más importante para este chamaco. Pero ¿qué entiendes tú que Dios ha hecho para ti? ¿Qué es Dios para ti? Esa es la base de los mandamientos que Dios quiere. No debes de tener otros Dios delante de mí. Dios dice, este es quien yo soy. Eso es lo que he hecho por ti. Por eso es que este es lo que ahora pido de ti. Fíjense que este mismo mandamiento en sí mismo está compactado en una oración, así como todos los demás. Más de los mandamientos tiene nada o no nada de elaboración, simplemente tiene un mensaje fuerte y pega. Dios es el maestro aún en lo simple. No lo hace complicado, él simplemente dice, no hay otros dioses, honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes, etcétera, etcétera. Pero, creo que todos podemos entender esto. Hay una mujer que se le murió a su esposo y quería poner el anuncio en el periódico y fue a la oficina del periódico y le dijo al hombre que iba a poner en prensa, emprende esto, Bernie ha muerto. O Bernie está muerto. Bernie está muerto. Este hombre le dice nerviosamente, señora, usted tiene que pagar por esto. Usted va a tener seis palabras por el mismo dinero. Bueno, escriba. Bernie está muerto y tengo un Toyota de venta. Si ustedes piensan, esta mujer era muy práctica. Así es Dios tan práctico con sus mandamientos. Yo soy Dios, ustedes no. Ustedes hagan esto. Guárdenme a mí primero. No se preocupen en dar instrucciones a Dios. Simplemente obedézcanle el mandamento. El número uno por encima de la lista. Yo no tengan Dios delante de mí o a un lado de mí. Yo no soy mucho Dios sobre muchos. Yo quiero toda su devoción, toda su alabanza, toda tu alabanza. No tienen que alabar a ángeles ni a otras gentes. No tienen que adorar a sistemas teológicos, sino que a mí me adorarán y me alabarán. Ese es el mandamiento. Ahora, pues ya cuando estamos casi llegando al fin, vamos a mencionar a Pablo, decía, finalmente, a veces que en la mitad de su carta decía algo así, pero luego continuaba diciendo, quiero hacerles un cuadro en tres formas, históricamente y personalmente. Históricamente, todos podemos entender por qué dio este mandamiento como el primer mandamiento, porque históricamente, esta gente que venía de Egipto, iban a Canaán, y había algo que sucedía en Egipto y en Canaán. las formas, lo básico para estos mandamientos es, primeramente, había politeísmo en Egipto como en Canaán. En Canaán había gentes que alababan al dios sol, al dios de la arena, al dios del río, al dios de la montaña, todo tipo de dioses que había en esas tierras. Pero había una vuelta en este politeísmo. Era parte de la forma que alababan en Canaán. Henoteísmo. Henoteísmo es como un politeísmo que volteaban ellos y que tenían que estos dioses tenían límites. Este dios tenía una sección, era dios de una sección. Entonces, cuando las naciones peleaban una con la otra, ellos creían que sus dioses estaban detrás de ellos, en esa área nada más. Esto nos ayuda a entender estas porciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 20, los israelíes pelearon con los israelitas, y los sirios se preguntaban por qué ellos ganan y nosotros no. Uno de sus consejeros le dio esta explicación. Primero de Reyes 20, mire, ellos usaban en plural, y dice, si a sus dioses son los dioses de las montañas, por eso es que ellos son más fuertes que nosotros, pero si les peleamos en el plano, nosotros somos más fuertes que ellos. No, estamos peleándoles esta batalla en la jurisdicción de sus dioses. Vamos a traer la pelea a donde están nuestros dioses y allí ganaremos. Si peleamos en esta jurisdicción de nuestros dioses, ahí ganaremos. Eso se llama politeísmo, idealismo. Esto era el más peor de todos. Sincretismo. Llevaban al Dios, al único Dios, y le añadían en muchos casos en la adoración de otros dioses. Así que el Dios verdadero lo ponían al nivel de sus dioses, Moloch, y todos los otros dioses, falsos dioses que ellos tenían. Entonces, alababan y adoraban a estos dioses, y había un gran problema. Por eso el profeta Elías dijo, él habló fuerte y les dijo, oigan, ¿qué tantos vas a estar alabando a diferentes dioses? Si Baal es tu Dios, y nuestro Dios es nuestro Dios, si Yahvé es el Dios, alábenle a él. Uno o el otro. Entonces nosotros entendemos esto claramente, de que Dios no quiere rivales, no quiere competencias de ningún tipo, no otros dioses frente a mí. Algunos han entendido esto diciendo, Dios está inseguro. No, es todo lo opuesto. Dios está tan seguro que Él puede decir, no quiero otros dioses por esta razón. ¿Por qué no hay otros dioses? No existen. Estos dioses que ustedes hacen es su propia imaginación. Amigos, cualquier otro dios que se le alabe en este día es la misma forma, no son reales. Lo mejor que podemos decir que este espíritu diamónico es que se entreteje entre nosotros, nos saca de la realidad verdadera. No hay dioses, nomás hay un solo Dios, y todo lo demás es una simple mistura. Él dice, yo soy solo Dios, y no hay otro Dios aparte de mí. Lo demás es pura exageración. Lo que ustedes ven en sus mentes, o se imaginan. Todos podemos decir y entender primáticamente por qué Dios dio este mandamiento. Es muy práctico. Dios entiende por qué Él nos hizo. Nada puede satisfacer el corazón humano, solamente la presencia de Dios. Él nos hizo de esa manera. La Biblia dice que estamos bajo la orden de Dios. Y para poder satisfacernos, tenemos que estar frente al verdadero Dios que satisface. Ustedes quizás dirán que alabando cualquier otra cosa es como abrazar o alabar a un mono de garra. o de garras, o gastar tiempo con él. No es una verdadera persona. El mundo moderno tiene más respuestas a nosotros que un dios pagano. Ustedes le pueden poner una garrita a una muñeca y decirle, yo te amo. En el Salmo 115, David dice algo bien claro. Hace un contraste entre el Dios verdadero y los demás dioses, y la cultura que les rodeaba. Entonces se puede ver el contraste del Dios verdadero, las deidades paganas. Esto es lo que Dios dice acerca de otros dioses. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Tienen pies pero no pueden andar. Pero nuestro Dios es el único Dios verdadero. Yo he estado en muchos otros países como India, como en África, en Asia, y he podido ver cómo esta gente alaba a sus dioses falsos, ni siquiera una sola vez. Ese Dios o deidad le responde como el Dios nuestro. Sí, la vida real, en la vida real hay un Dios real. En una vida real necesitamos un Dios que podamos oír, que puede sonreírnos hasta cierta capacidad. En nuestra vida real necesitamos un Dios que nunca nos dejará ni nos desamparará. Históricamente, climáticamente entendemos por qué Dios nos dio estos mandamientos. Personalmente, vamos a cerrar con esta nota. Necesitamos entender esto porque es importante. El Señor ha dicho, yo soy Dios que ha hecho la creación, que te he redimido. Ahora soy tu Dios con tu devoción. Eso es lo que hice y lo que estoy haciendo, y esto es lo que yo quiero de ti. Haciéndolo más personal, le voy a hacer una pregunta personal. Esta es la pregunta personal que yo quiero. ¿Qué es lo que piensas cuando estás en tus momentos de silencio? ¿A dónde se te va tu mente cuando estás tú solo? Tú sabes, si vamos un compás o una brújula y lo ponemos en la mesa, si trabaja esta brújula se va a dirigir al norte, porque estas brújulas siempre apuntan al norte. Nuestras mentes son como la aguja de este compás. Si lo dejamos solo, ¿a dónde apunta tu mente? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿En una muchacha, en un muchacho? ¿Tener algo? ¿A tener algo? El hombre dice que lo que el hombre o la mujer piensa solo, así es. Así es él. Entonces, ¿qué piensas cuando estás en tus momentos de silencio? Y luego descubres. A lo mejor estás diciendo, no pienso mucho en Dios. Ten cuidado. Casi aquí todos, la mayoría de todos aquí ustedes hicieron la decisión por Cristo. Pero de vez en cuando necesitamos reevaluar esto. Es verdad que las primeras cosas son primero. ¿Es Dios primero en mi vida? A lo mejor ustedes necesitan hacer esta decisión hoy. Porque Jesús dice que no le podemos servir a Dios a dos maestros. No le puede servir al Dios y al dinero. Porque le sirves a uno y aborreces al otro. Josué dijo esto en su último estado, en su último reporte de estado, dijo. Ustedes escojan a quién van a servir. Ya sea que le sirven al Dios de sus, que le sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amoritas que existían en esta tierra. Pero en mi casa, todos le serviremos al único Dios. Le vamos a servir al Señor. Hagamos nuestra decisión. Algunas gentes estarán aquí esta mañana y todavía están sedientos, están en busca, están tratando de llenar su vida con tantas cosas y estarán diciendo, yo sé lo que necesito, hacerme miembro de la iglesia. Eso puede ser un error. Siendo miembros de una iglesia en cualquier parte de la tierra, puede ser un error. Algunos dicen, envolverme un poquito más hondamente en la iglesia. Cuidado con esto también. Ahora lo que le estoy diciendo, poder hacer todas estas cosas y estar envueltos en todas estas cosas y todavía tener sed, debe ser más simple que esto. El hombre, la mujer, el chamaco, que tiene una relación con Dios a su nivel y se convierte. San Agustín lo dijo muy fácil. Señor, nos has hecho para ti y no descansaremos hasta que encuentremos el descanso en tu presencia. Ese es su Dios, que te sacó, te libertó, que te enseña, te ayuda cuando estás en una necesidad. Elvis Presley, como unos 6 meses antes de que murió, se le hizo una entrevista y el entrevistando le preguntó: Elvis, cuando comenzaste esta música, dijiste que querías ser famoso, rico y a estar contento. ¿Estás contento? Todos sabíamos que él ya era rico y famoso, pero ¿estaba contento? Pero dijiste que querías ser rico, famoso y contento. Señor Presley, ¿está usted contento? Él contestó: estoy terriblemente solo. Claro que dijo, estoy terriblemente, thank you very much. Bueno, ustedes entienden lo que le quiero decir con esta historia. Él no dijo que estaba contento, era rico y era famoso, pero estaba terriblemente solo. Dios nos hizo en una forma que nunca estaremos satisfechos hasta que tengamos la relación adecuada con Él. Por eso es que Él dice que yo soy el único Dios, no tendrás otros dioses o rivales o competiciones, nomás a mí. Ahora inclinaremos nuestro corazón para contemplar esto. Pensemos en esto. Este es lo que reclamamos. Señor, con este cuidado que nos das, este mandamiento de que seguiremos hacia adelante, no tendremos otro Dios más que a ti. Algunos no alaban a Dios como otras gentes, como la gente piensa, pero algunos en verdad alaban a Dios. Señor, yo te pido que tú ocupes la primera posición en la vida de todos los que están aquí presentes, en el nombre de Jesús. Ahora pongamos de pie, vamos a cantar un canto más. Mientras que hacemos esto, quiero darle la invitación. Puede ser que en lo lejos de tu corazón, que cuando tomaste el pan de comunión, dijiste algo tan simple como aceptar el corazón, o hiciste esa oración hace años, ahora quieres honestamente caminar con Dios. Honestamente quiero seguir al Señor como mi Señor y mi Maestro. Esta mañana yo les doy la oportunidad de que mientras se canta el canto, busquen el pasillo más cercano y vengan hasta aquí, y haremos una oración aquí, y acepten al Señor Jesús. Si alguna duda en tu corazón, simplemente díganle a ese Dios que ustedes no pertenecen a Él, pero vengan a hacer esta decisión esta mañana. Caminen hacia aquí, vengan acá, y mientras lo hacen, que Dios les bendiga.